Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo.
Recibí un saludo de Xavi Zoyo, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio.
Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, quien nos habla desde la 102.5, como no, Universidad Politécnica de Valencia Radio. Porque yo quiero que el amor sincero. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Vicente Azuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Don Francisco de Casa, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Y hoy tenemos un lujo de invitado aquí en el estudio, en el programa, en directo para todos vosotros, don Angelino Soler. Angelino, buenas tardes.
Buenas tardes, pero lo de don no me gusta mucho.
Gracias por visitarnos. Hay que recordar a nuestros oyentes que tú eres el presidente de la Escuela de Ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia y que estamos muy honrados con tu presidencia y estamos muy contentos y muy satisfechos porque nos acompañes en el día de hoy y sobre todo, Angelino, por tu amistad. Bueno, vamos a empezar el programa de hoy dando cuenta de todo lo que acontece en el pelotón internacional. Bueno, estamos en época sí. Ya invernal para el pelotón.
Eso te iba a decir, que lo del todo.
Exacto. A ver qué noticias nos trae. Vale,
bueno, pues una positiva y es que el Movistar continúa con sus fichajes y para el año que viene ha fichado al británico Adrius Dowsett, de 24 años. Esto en cuanto a fichajes. Luego tenemos aquí unos datos que sacamos aquí de Marca, que es curioso, os vamos a decir, y es, dice, la temporada ciclista en números. Entonces han consultado con los equipos Movistar, Euskaltel, Andalucía y Caja Rural para resumir su curso en datos. Dice que se han utilizado 480 bicicletas, que se han recorrido 2.252.000 kilómetros los ciclistas de estos equipos, Y que, bueno, eso es un, esto que voy a decir sí que es una cosa ya más sabida, que cada ciclista suele realizar una media de unos 30.000 kilómetros durante la campaña, incluyendo entrenamientos y competición.
Nosotros entre todos llegamos a eso, Vicente.
Sí, bueno, entre todos y a lo largo de muchos años, ¿no?
Hombre, Angelino igual sí, ¿no?
Sí, no, desde luego.
¿Cuántos haces al año ahora?
Ahora unos 13.000-14.000.
Que ya está bien. 14.000. Que ya está bien, ¿eh?
Con Angelino, ¿te importa decirnos tu edad?
Hombre, es...
Te lo digo simplemente,
bueno,
si
lo buscamos en la Wikipedia.
Le voy a echar una mano para que nuestros lectores, para que nuestros oyentes, perdón, hagan números. Angelino Soler ganó la Vuelta a España en el año 1961. Fue el campeón.
Fue y es.
Es el campeón, efectivamente, más joven que ha tenido la historia de Vuelta a España y en ese año cumplió 21 años. Luego entonces...
Dos sitios son cuatro.
Exactamente. Como okay. La gente es gente pregunta, avispada. Sí. Pero mi o sea, pregunta, sumar y no os asustéis, ¿eh? Sobre todo cuando lo veáis por ahí un domingo.
Mi pregunta justamente era porque una persona ya, pues con la juventud acumulada, como decimos ya, haciendo ese número de kilómetros que haces, Angelino, y esas medias que estás sacando, eres un referente para todo aquel ciclista amateur o aficionado al mundo de la bicicleta que se pone encima de la bicicleta e intenta imitar a esos ídolos y, como no, a ti también. Porque es que cuando nos pasas a una velocidad que asustas.
Pepe, ahora realmente. Que llevas el motor, igual ya si le puedes seguir rueda, ¿no?
No, ni con el motor. Me lo quema.
Bueno, Angelino. Pues si me dejáis un segundito, sí. Termino las Exacto. cosas que hay, que por desgracia lo que viene, pues no es que sean buenas noticias, son el chascarrillo que suele haber desde hace un mes, y luego hablaremos del tema este.
No, por supuesto.
Además, con Angelino tenemos que tocar muchos temas relacionados con la bicicleta, con los kilómetros, con los años, con la salud, con todas esas cosas, que yo creo que le va a interesar mucho a nuestros oyentes.
Para eso está hoy aquí.
Bueno, pues el último susto que se ha llevado, o se está llevando, nuestro campeón Alberto Contador, es que su equipo, el Saxobank, perfectamente, a cuyo cabeza está como director el danés Bjørn Riis, resulta que debido a una serie de circunstancias, entre otras también que Alberto Contador el año pasado no le computaron los puntos porque estuvo corriendo poco tiempo, pues resulta que es probable que se queden la gente esta del Saxobank Tinkoff, que es como ahora se llama el equipo, que se queden fuera del World Tour. Entonces, claro, como sabéis que la Vuelta Ciclista, o sea, que el Tour de Francia, a la hora de tener unos equipos, digamos, que son de... digamos, que entran por méritos propios, ¿no?, en la competición, y luego hay otros que están invitados, pues cabe la posibilidad de que el Saxobank Tinkoff quede dentro del saco de los que tienen que ser invitados. Y ahí vienen los problemas, con todo el follón que está habiendo ahora. Los franceses, que sabéis que en esto se la suelen coger con papel de fumar, y valga la expresión. Y encima que hay quien dice que incluso con la operación Puerto y estas cosas y todo eso, va estos meses que viene, se va incluso a hablar. Pues entonces, Alberto Contador, que había manifestado que el gran objetivo suyo para 2013 era la vuelta del Tour de Francia, pues claro, ahora se encuentra con la disyuntiva, sobre todo, es fácil pensar que un ciclista no puede tomar una decisión de ir o no ir un mes o mes y medio antes. O sea, tiene que planificar una temporada, sobre todo para una gran vuelta. Entonces, claro, si ve peligrar en grado sumo el Tour de Francia, le cabría la posibilidad de ir al Giro de Italia y la Vuelta a España. Pero claro, si va al Giro de Italia, ya le viene muy difícil después, caso de que le dijeran que sí en el Tour de Francia, porque ya tendríamos el problema que tuvo hace dos años, que bueno, que se le acumuló la faena y el pobre pues llegó bastante quemado al Tour de Francia. Con lo cual, el bueno de Alberto Contador, como aquel, sale de Guatemala y se mete en Guatapé.
Es que no tiene ni un año tranquilo el tío. Exactamente. Todos los años le pasa
Exactamente.
Algo.
Y
pero,
eso es,
pero, Vicente, es un problema. ¿Tú crees que el ciclismo mundial, el ciclismo internacional, tal como con lo que está cayendo para este deporte, se puede permitir el lujo de en la gran cita mundial que no tome la salida el número uno del mundo?
Yo creo que no, en absoluto. Máxime cuando la UCI ha dicho que va a poner todos los medios que hagan falta para que los controles incluido pasaporte biológico, todos los controles que se les hagan a los corredores estén a la última de la última y digamos que no se pueda escapar ningún tramposo, según ellos. Sí, entonces, sí. Bueno, motivo de más para decir, oiga usted, hagan todos los controles que quieran, controle a toda la gente que quiera, pero no impidan a una persona que ha cumplido la sanción aquella y que se somete a todos los controles que ustedes quieran hacerle, no le impida participar en una prueba máxima, como tú muy bien dices, es un referente del ciclismo mundial, ha demostrado que, bueno, que a pesar de la sanción aquella ha vuelto y ha vuelto a ganar también. En fin, no sé, yo es que lo veo alucinante, pero es que, no sé, creo que son más que cábalas, ¿eh? Yo desde luego de él estaría bastante preocupado, visto con quién se la juega.
Yo mi reflexión que hago es, para nuestros oyentes no están entendidos en ciclismo y a lo mejor sí en fútbol, ¿ustedes se imaginan la Liga Española sin el Real Madrid y el Barcelona? ¿Ustedes se creen que lo que cobran los equipos de derecho de retransmisión por televisión estaríamos hablando de los mismos valores económicos? Madrid y Barcelona son los que más se llevan de la partida, pero gracias a ellos el resto de equipos también tienen unas cuantías muy considerables. Para mí, el Tour de Francia 2013, si Alberto Contador no toma la salida, es un Tour totalmente descafeinado.
Pero eso no va a ocurrir.
¿Seguro, Angelino?
Hombre, es que aquí he oído yo algo de tramposos. La Unión Ciclista Internacional, avalando de tramposos, yo creo que presuntamente los tramposos son ellos.
Vale. Por eso te digo. Sí, pero
yo he citado palabras de...
¿Os habréis dado cuenta que he dicho presuntamente?
Angelino.
Claro.
Correcto.
Pero por favor, favor.
Angelino, tú sabes que yo he citado palabras de ellos, de la UCI.
Pero ellos harán lo que diga el Tour.
Sí.
No, si somos conscientes. Por eso, Angelino, desde aquí mis palabras en contra de la ASO, de la empresa que organiza el Tour de Francia. Porque muchas veces están trabajando en contra de sus propios intereses, que al fin y al cabo son los intereses del ciclismo, del pelotón internacional. Es que no lo concibo. Espero y deseo, por el bien del aficionado y por el bien del ciclismo, que eso no se cumpla.
Claro que no.
Porque si no, sí que sería para echarnos las manos a la cabeza y decir, Dios mío, el ciclismo en manos de quién está.
Hace tiempo.
Bueno, pues otra noticia relacionada con esto. Sabéis que la semana pasada hablamos de la que le puede caer a Lance Armstrong si le piden, o sea, piden que devuelva varios millones que había ganado, pues entre otras cosas, una casa de seguros que había asegurado el sexto tour y luego pues premios y cosas que había llevado, ¿no? Pues ahora le toca el turno al otro lado de, digamos, de el otro lado de la mesa. El otro lado de la mesa no es más que la UCI, a la cual pues se le ha venido encima una demanda de una firma de ropa deportiva, Skins, que va a demandar a la UCI por unos 2 millones de dólares. A ver, esto para ellos es poca cosa.
Es un aperitivo.
Efectivamente.
Porque el aperitivo tiene cifras mayores.
Al considerar que los escándalos de dopaje han dañado su imagen y reputación a nivel internacional. Consideran que el escándalo de Lance Armstrong ha dañado al ciclismo mundial hasta el punto que es imposible reparar su reputación, dijo el presidente de la empresa, el australiano Jan Fuller. O sea, fijaros la que está cayendo, la que le está cayendo al ciclismo. Ya no vamos a personalizar en personas, instituciones, en general al ciclismo, ciclismo profesional, la que le está cayendo. Aquí Ángelo levanta la mano. A ver, que
no podría
cómo está el tema.
Marcharme hoy de aquí, estoy encantado de estar con vosotros, sin expresar que Lance Armstrong está muy por encima de la Unión Ciclista Internacional y de las vueltas ciclistas. Es mucho más que eso Lance Armstrong. Por lo tanto, creo que si una persona autorizada como es Miguel Indurain ha dicho y sigue diciendo que mientras no se demuestre lo contrario, Lance Armstrong es inocente por no haber dado nunca positivo en ningún control, que ha pasado más que todos. Iré más lejos. Creo que ahí hay un complot que, por supuesto, se va a saber contra Lance Armstrong. Y pensar de dónde sale ese complot lo dejo en el aire.
Es decir, que tú todas las noticias que están saliendo en la prensa y todo lo que todo aquello que está ahora recibiendo Lance Armstrong como sancionable y como éticamente repudiable, incluso que le quitan los 7 tours. Bueno, ya verás, hay otra noticia que...
Está todo que dicho, nos, ya lo han publicado todo.
Sí, sí, sí. Tú estás totalmente en contra de que eso se produzca en la persona de Lance Armstrong.
Por supuesto. Es que Lance Armstrong es mucho más de todo lo que he dicho. Él lleva una misión a cabo que la gente...
Eso es aparte, por supuesto, claro que sí. Bueno, muy loable.
Esa parte, y muy loable, pero está dentro de un colectivo... Sí. Como es el de la bicicleta. ¿Quién son aquellos que han declarado en contra de Lance Armstrong y por qué? Hay que pensar quién son y por qué. Yo creo que la gente, en fin, no está acostumbrado, pero yo he puesto antes sobre la mesa un nombre que para mí merece todos los respetos y creo que para la Universidad Politécnica,
por supuesto.
Miguel Indurain, que ¿cómo es la gente que no da valor a lo que Miguel por escrito y verbal ha dicho? Lance Armstrong ha pasado más controles que ningún deportista, nunca ha dado positivo. Yo conozco muy bien lo que son los complejos vitamínicos. Sobre una mesa os asustaríais, porque no son otra cosa que medicamentos.
Sí, claro, por supuesto. Sí, sí,
¿quién son los que han declarado en contra de Lance Armstrong y por qué? Y ese es el tema de una cuestión que, en fin, pero como he dicho antes, ratifico que Lance Armstrong está por encima de tours, vueltas y giros. Es mucho más que eso.
Sobre eso de dopaje, en general hay bastante ensañamiento con el ciclismo, como nosotros pensamos que nos dedicamos al ciclismo, pero es que he visto una noticia que lo demuestra claramente y os vais a quedar un poco impresionados, porque es que en el ciclismo hay un 1,68% de positivos frente a analizados. Pero es que, por ejemplo, en el motociclismo hay 2,36%, mucho más que en ciclismo. En sumo ya exagerado. El 2,68 también. En béisbol 3,61. En algunas artes marciales 3,39. En lanchas motoras 6,17% de dopaje. O sea, al final, como podéis ver, es un ensañamiento, no sé por qué, con la parte de ciclismo, cuando hay muchos deportes en los que el porcentaje de positivos es mucho mayor y ni siquiera sale en ningún lado.
Pero Paco, es una cosa que en estos micrófonos yo creo que hemos denunciado día tras día. Porque yo quiero recordar que todos hemos pedido igualdad para el deporte del ciclismo respecto a otros deportes. Porque cuando... Aquí hay que recordar un poquito. En cuanto se destapa una trama de dopaje, siempre salen algún tipo de deportistas, entre ellos ciclistas, pero no únicamente ciclistas. Señores, ¿y qué pasa con los otros deportes? Ya no me refiero a deportistas, sino el deporte en general. Porque aquí lo que estamos hablando, ya no estamos hablando de personas en particular, sino del deterioro y la imagen del ciclismo, pero sobre todo el ciclismo profesional. Pero vamos a ver, señores, seamos serios y cuando pedimos justicia para todos y para todo. Y entonces el resto de deportes profesionales donde se están dando esos niveles de positivos...
La justicia las tienen, pero el problema es que los medios de comunicación no lo reflejan igual. Porque tú has visto, por ejemplo, alguna vez en Eurosport un deporte que es en hielo, que van barriendo delante de una bola, se llama curling.
Sí.
Pues el curling tiene más porcentajes de positivos que el ciclismo. El doble. Y dices, vale, hay mucha gente que dice, no, es que el ciclismo es fuerza extrema. Claro, pero en otros necesitas concentración y hay otros dopajes para mejorar la concentración.
Pero
al final...
lo que te quiero decir, Paco, cuando yo pido justicia, no solamente es justicia deportiva, sino que se haga justicia a nivel de los medios de comunicación.
Efectivamente.
Porque lo que estás haciendo en los medios de comunicación es mucho más duro que una sanción a un deportista o a un equipo. Tú, lo que estás haciendo los medios de comunicación, y más, nos damos cuenta de lo que está reflejando la prensa internacional, es que los sponsors se están yendo día tras día. Y el ciclismo internacional se mantiene de sponsor. Nadie paga una entradita ni para ver una carrera ciclista, señores. No hay ningún estadio cerrado donde pagues por ver la Vuelta a España, ni el Tour ni el Giro, entre otras grandes citas internacionales. Son los sponsors los que vienen detrás, y a través de retorno de imagen en los medios de comunicación es como cobran los sponsors. Y esos sponsors son los que los medios de comunicación están tirando todos los días. Todos los días. ¿Y por qué no se ensañan en otros deportes? Vamos a ver, yo no quiero que se ensañen con ninguno, obviamente. Pero que tenga el mismo trato en los medios de comunicación unos y otros. Porque todos son igual de malos o todos son igual de buenos. ¿De acuerdo? Entonces, partiendo de esa máxima, vamos a intentar a respetar primero el deporte y luego los deportistas.
Hay una frase que dice Angelino Soler algunas veces, que es que nuestro mayor enemigo es la falta de solidaridad. Y eso es verdad dentro del ciclismo.
Yo, aparte de que eso está ahí a flor de piel, la solidaridad en el colectivo ciclista profesional no existe. Y eso no es bueno. Porque hay datos que la gente, el amateur, el aficionado, los que nos admiran porque es un deporte muy duro, tendrían que saber que por cada 5.000 amateurs que caminen, que caminan muy bien y están delante en bicicleta, suele salir un ciclista, voy a decir nombres, como Alejandro Valverde, como Alberto, me voy a contar yo también. Cada 5.000 o más amateurs suele salir uno.
Hasta me parecen muchos.
No. Fijaros bien la selección natural que hay para poder estar ahí. Y vosotros diréis, ¿y esto en qué se nota? Cuando se nota en los cambios de ritmo realmente radicales que hay sobre una bicicleta. Por ejemplo, salir a entrenar con Alejandro, sabéis que estuvo 2 años suspendido, salía a entrenar con Alejandro, Joaquín, fíjate, salía Joaquín, León Sánchez con él, se lo sacaba de rueda, o salir a entrenar con Alberto Contador, se lo tiene que pensar 2 veces, lo mismo con la maquinaria, con todo cariño, de Miguel Indurain, hacía mejor 200 kilómetros, cuando el equipo se quedaba, él seguía, se hacía 80 más, con unos volúmenes intensos de trabajo. Claro, son los que, cuando hay una selección natural, están delante. Eso es bueno que la afición lo sepa, que hay una selección natural enorme y que por utilizar cosas que no vienen a cuento, pero hemos hablado de ellas, aquello que es más que un complejo vitamínico, no se gana. Lo puedo afirmar.
Yo creo que esta noticia, esta afirmación que acaba de pronunciar Angelino Soler en estos micrófonos, es algo más que verdad. Quiero decir que no solamente con Magia Borrás uno se pone delante en un Tour, en una Vuelta o en un Giro o en una clásica. No, señores. Además, como bien dices, Angelino, la clase, el trabajo, la mentalidad, el esfuerzo, el sacrificio, son tantísimas variables que tienen que coincidir en una única persona para que dé ese perfil de campeón, y que rápidamente los hundimos. Señores, que rápidamente se hunde a un campeón.
No sé si procede, pero me tendré que poner de ejemplo a mí mismo. No sé si procede, pero dada la situación, yo, tú sabes, no ruedo solo con la Universidad Politécnica, con la peña.
Por supuesto.
Están, ruedo, pues, cada peña, todos saben el sitio donde se encuentra cada cual. Ruedo en bicicleta, pues, los tres o cuatro de la peña, pues, de Chirivella, de Picaña, de Paiporta, por la parte de Massamagrell, ahora con cuatro o cinco chicos, digo chicos, en fin, que están compitiendo en Masters sí, 30, sí. Master 40, sí, de sí. hecho están compitiendo. Nosotros rodamos en bicicleta, al decir nosotros, por supuesto que me cuento yo, siempre por encima de 45, por el llano, 48 o 50, hay que ir muy a prisa.
Señores, qué velocidad está comentando Angelino, ayer, que todavía mismo, está rodando.
Ayer, claro, estos chicos pensarán que yo tengo unos valores altos, tengo que reconocer, valores altos que, en fin, algunos profesionales igual quisieran, no es muy bueno para la salud. 49, 50, 48 de hematocrito.
Sí.
De hecho, tengo que tomar una pequeñita aspirina y tal. Pero claro, estos chicos lo hablan entre ellos. Fijaros que he nombrado a varias peñas
sí, sí.
Que siempre quedan los dos o tres, que es lo que más caminan. Los hay en todos sitios.
Sí, sí, claro.
Y claro, para mí tampoco es tan fácil, pero puedo rodar. Ayer mismo lo estaba haciendo 45, 50 rodando en bicicleta. Con nombres y apellidos, claro, no os puedo ir porque están ahí. Y claro, por eso he dicho que la selección de la bicicleta viene por pura naturaleza. Ojo, que he dicho antes que he nombrado a Alejandro Valverde porque tiene una clase impresionante, Alberto. Cada 5.800, eso contábamos con apuntes, amateurs que caminen mucho, suele quedar uno.
Cierto, 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 Angelino.
Que son los que están ahí delante.
Así es, esa es la selección que la naturaleza pone y al fin y al cabo.
Pero en Francia igual, en Italia igual.
Sí, sí, sí. sí.
De 2.400 ciclistas profesionales en el mundo, el grupito, veréis que siempre son los mismos. Claro. Cuando llegan las altas montañas y tal, yo cuento 5, 6 o 7. En mi época igual. Y bueno, es una selección natural. Entonces, yo humildemente pediría al practicante, al que rueda, incluso por el cauce del río, que renueven una opinión de nosotros, del ciclismo profesional, y que la mejoren. Lo pido, por favor.
Ahí queda esa petición hecha al aire de Valencia. Vicente, ¿qué noticias quedan?
Pues la verdad es que poca cosa, poca cosa. Bueno, que Movistar y Euskaltel están pendientes de la licencia. Todavía les quedan unos días para presentar la documentación exigida por la UCI, que la AMA no recurrirá a la decisión de la USADA, que sabéis que fue la que condenó a o suspendió a Armstrong. Y luego, pues bueno, una opinión del catalán Joaquín Purito Rodríguez, que dice que hay que echar de por vida a los dopados. Hemos perdido patrocinadores, dinero, crédito y cariño del público. Son continuamente esos que son, pues eso, declaraciones, salen de aquí a allá, pero yo estas cosas, y aprovechando que está Angelino aquí, lo que me preocupa a mí, al igual que todos nosotros, y lo hemos dicho aquí muchas veces, es que lo que hay es lo que hay, es decir, los hechos están ahí y la situación está como está. Entonces lo que habría que mirar y ponerse todos los estamentos, toda la gente involucrada en el ciclismo profesional, ponerse en la misma mesa y decir, señores, ¿qué vamos a hacer? Porque ¿cómo salimos de esta? Porque esto estamos en una caída libre. Y eso no se le escapa a nadie. En cuanto a reputación, en cuanto a... Lo único que no hay caída libre es en el número de practicantes de ciclismo, el número de cicloturistas amateurs, o sea, cicloturistas a secas o cicloturismos deportivos, que esos, yo todavía no conozco a nadie, que por los escándalos estos que está viendo haya dicho, pues ya no salgo en bicicleta. Yo todavía no conozco a nadie.
Pero yo no veo el Tour, sí. Yo no veo el Tour, sí que hay menos gente que creo.
Efectivamente, más, pero a nivel, ahí está, bici. Ahí está, pero a nivel, como decía antes Pepe, a nivel de espectadores, a nivel de seguidores, a nivel de gente que pueda hacer un contaje de una un Tour de Francia retransmitido en televisión, que al final ahí es donde viene el patrocinio y los áreas de audiencia, y donde al final ponen los dineros las casas, ¿no? Porque entonces ahí es ese es el gran problema, y eso es lo que está carcomiendo el ciclismo desde hace muchísimo tiempo. Y entonces eso es lo que digo yo, y es lo que pregunto a Angelino.
Si tú tuvieses en tu mano tomar una serie de medidas para que esto se regenerara, o sea, para que cambiase la situación, no vamos a utilizar palabras como regeneración, para que cambiase la tendencia, ¿qué medidas tomarías?
Pues empezaría...
O algunas de ellas, a ver.
Empezaría por lo que he dicho antes, una reunión de los que están en activo, profesionales, y a ver que sepan que si no hay solidaridad, expresar sobre la mesa qué productos sí y qué productos no.
Correcto.
Porque tú, por ejemplo, las gotas que me puse yo ayer en los ojos de colirio dan positivo. Y unas gotitas en el ojo te dan positivo. Hay que explicar a la gente por qué unas gotas de colirio en los ojos y tal llevan corticoides y da positivo. ¿Cómo es posible que un profesional no pueda hacer ni eso? Pero productos así serían incontables y hay que ponerlo sobre la mesa. Y tampoco, oye, machacar a un profesional casi como un como una tortura, machacarlo cuando no se saben a veces ni los motivos, porque la prensa a nivel mundial se coge de una pared lisa, hacer daño sin mirar las consecuencias. Pero yo creo que lo hemos dicho al principio, en el colectivo ciclista profesional hace falta que haya una solidaridad y que sepan, como otros colectivos, voy a nombrar uno, la NBA, mira, si es famosa en el mundo entero, se sientan en una mesa y dicen, señores, y aquí hace poco estuvieron 5 meses sin competir, hasta que llegaron a un punto de encuentro, incluso tocando los temas de los llamados complejos vitamínicos. Que la gente piensa que un complejo vitamínico no es otra cosa que un fármaco. Y que si abusas de ellos, pues oye, pues las consecuencias están ahí. Pero quería decir una cosa. Hace 50 años... estáis leyendo aquí, me da vergüenza decirlo yo, pero podéis decir vosotros.
Bueno, lo acabamos de decir. En el año 61 fuiste el mejor ciclista español.
El mejor ciclista
español. Que ganó la Vuelta a España y tuviste un palmarés muy bueno.
El mejor deportista, pues muy bien. Cuando se acabó la temporada, decidí no ser ciclista. Yo creo que esto no he dicho nunca.
No lo has dicho nunca, ¿no?
Eso, el año 61.
Cuando... mejor ciclista de España.
Sí.
Y creo que fue mejor deportista también. Conocí el ambiente que había en personas, grandes atletas de ciclismo, claro. Entre ellos, pues Bahamontes, Miguel Poblet, Salvador Botella.
Sí, los que estaban entonces en activo.
Arriba, los que estaban arriba del todo. Y me di cuenta que la solidaridad entre ellos... era nula. Digo, ¿cómo es posible que los mejores ciclistas, mis ídolos, que no existe ningún tipo de solidaridad? Y decidí no continuar en bicicleta. Y costó a mis padrinos, no, es que te hemos firmado unos contratos, te vas a ir para 5 años a Italia, Francia.
Eso te iba a decir, que exactamente.
Y por eso, pero fijaros bien, con la humildad de mi casa, éramos extremadamente pobres, que yo quería sacar a mi familia. Y resulta que no se ha mejorado nada. 50 años después, por su ausencia brilla totalmente. No existe la solidaridad para nada en el campo profesional, y en España menos.
Bueno, pues
fuerte,
ya...
fuerte las declaraciones, pues, de Angelino, sí señor.
Pues ya tenemos,
fuerte,
ya tenemos un punto
fuerte
aquí.
Y contundente.
Ya tenemos un punto encima de la mesa, que efectivamente estamos todos de acuerdo, que una de las cosas que es la actitud, yo lo he dicho hace un momento, ¿no? La actitud de los profesionales y al mismo tiempo de todos los involucrados en lo que es el deporte del ciclismo, es decir, federaciones, empresas, patrocinadoras, todos, con vistas a darle un cambio de imagen, porque si no le damos cambio de imagen, señores, esto, desde el punto de vista profesional, se nos cae.
Claro. Un campeón olímpico son palabras mayores. ¿Por qué torturan de esta manera a Lance Armstrong, Samuel Sánchez? Claro, son personas que miran lo humano, que me parece lo mejor. ¿Por qué le han hecho tanto daño a Alberto Contador? Cuando a lo mejor es una mínima sustancia de... O Alejandro Valverde. Es que los han machacado, los han torturado. Sin embargo, campeón llega y está ahí delante.
Pues eso es delante, lo que hemos dicho en estos micrófonos.
Que lo comprenda la gente.
Tú sabes en estos micrófonos que nosotros, no siendo profesionales de la información, pero tenemos el suficiente juicio para emitir las opiniones que emitimos aquí.
Correcto.
Y siempre hemos dicho que en ciclismo siempre ganan los mejores. Podrás quedar primero, tercero o quinto, pero el que gana a lo largo de una carrera ciclista, que no se circunscribe a un año o a una gran vuelta, no, el que tiene un palmarés a lo largo de los años, ese, lo pillen o no lo pillen, que dice aquel, es el mejor. En esos momentos es el mejor, y si queda el tercero es porque está en el grupeto de ser tres o cinco. Y eso es así, eso no se lo quita a nadie. Ahora, ojo a estos otros, que también los han habido, que han sido flor de un día. En cuanto a quedar el número uno, obvio, no es que aquí no decimos que no sea... ciclistas todos buenos son muy buenos, porque el mero hecho de pasar a profesionales ya implica una selección increíble. Pero aparte de eso, hay ciclistas en la historia del ciclismo, pues eso, que se han llevado, han tenido un año fabuloso, han tenido una gran prueba fabulosa, y luego se han eclipsado, han caído otra vez al pelotón normal, de los ciclistas buenos, pero ya no han sido capaces de hacer... Pues ojo, yo a esas personas no les puedo tener la misma consideración que el que tiene un palmarés, que incluso con suspensiones y con cosas, el hombre antes y después vuelve y demuestra que está ahí. Y dice, señores, aquí estoy yo, contrólenme ustedes lo que quieran. Pero aquí estoy yo con mi bicicleta y me presento a las pruebas, aquí estoy. Eso es la gran responsabilidad de la UCI, eso es lo que creo yo, y es el gran fracaso de la UCI.
Bueno, la sección de noticias hoy...
Se alarga mucho.
Pero aparte de alargarse mucho, un auténtico lujo, porque han estado valoradas esta vez nada más y nada menos que por don Angelino Soler. Y lo de don no es por la edad, sino por mi respeto y mi reconocimiento.
Hola, soy Pedro Delgado, o más conocido en el mundo del ciclismo como Perico Delgado, que parece el nombre mío de batalla. Bueno, simplemente quería dejaros a vosotros, los ciclistas de fin de semana, los que tenéis más suerte y podéis también salir entre semana, pues una serie de consejos que tal vez algunos lo sepáis, pero otros no, o si no, no pasa nada por volverlo a recordar, ¿no? Primero, yo creo que muy importante es que trates de ir en grupo, ¿no? Sabemos que en grupo vamos a ser mucho más visibles y en ese aspecto ya vamos a ganar una seguridad, ¿no?, a la hora de practicar este deporte. También trata y aprovecha sobre todo coger carreteras con arcén, parece ser que dan más seguridad. Eso sí, ten cuidado que siempre hay piedrecilla, cristales, pero trata de coger estas carreteras que posiblemente, al no entorpecer tanto la circulación de los automóviles, también podrás hacer un día de disfrute de la bicicleta más tranquilamente. Y no se te olvide también que si vas en grupo o vayas solo, mira, a mí recomiendo es que lleves el casco, ¿no? Nunca sabes lo que te puede pasar y el casco de una manera u otra siempre te va a proteger. Y si te gusta más un poquito andar en ciudad, lógicamente cuando vas de ciudad a ciudad, por la carretera tienes que pasar algunas travesías de pueblo. Recuerda que cuando vayas a hacer un giro de cualquier tipo, señaliza con antelación para por lo menos avisar a esos coches que estén contigo usando la calzada en ese momento.
Ahora ya yo creo que ya llega nuestro momento ya con Angelino, sin preocuparnos de las noticias, que nos cuente un poco de su carrera. Una persona que ha ganado 8 etapas, creo que son del Giro de Italia, la montaña del Giro, la Vuelta a España, todo un palmarés, el ganador más joven de la Vuelta a España, y ya sabemos que ahora con tantos años como tiene, sigue ahí andando y dejando de rueda muchas peñas. Entonces, bueno, yo la primera
y amateurs.
Por eso yo le quería preguntar a ver si está pensando como primer objetivo el superar el récord ese de la hora de personas mayores de 100 años que tiene un francés.
Aunque da muchos años para eso.
Si estás preparando,
Angelino. Con todo mi respeto, son actos para mí un poco dignos de admiración, pero bastante folclóricos. Pero, en fin, yo me conformo con seguir rodando. Me he juntado, como he dicho antes, con casi todas las peñas de aquí, de la parte norte, la parte sur de Valencia. Y fijaros, la bicicleta que sería bonito salir, voy a salir con la peña, voy a salir con el compañero, pero no es así. Se sale en contra de la peña y en contra del compañero.
Sí, señor.
Es que es así.
El concepto es ese. No, muy, muy bien definido por ti.
Claro.
Y luego le llaman cicloturismo.
No, yo no creo ni que existe.
Pues por eso estamos aquí en contra de esa denominación.
No, hay algunos sabios que... O de sabios es porque, claro, aquí hay algún compañero que dice, bueno, pues voy a levantar el pie definitivamente, algún compañero nuestro de aquí de la Politécnica, que o de sabio ha sido porque basta de competir,
claro.
Porque la bicicleta siempre que se sale es una competición absolutamente.
Eso es lo divertido también,
picarse. Sí, pero
subiendo.
Llega un momento que...
siempre que se tome con buen sentido, no ya mala leche. Eso dentro de los aficionados me refiero, los profesionales ya es otro mundo.
Ya, pero oye, estamos hablando de lo que es... son en Italia se llama... psicoamatori, amantes de la bicicleta. Uh-huh. Es más bueno que aquí psicoturista, turismo no se hace nadie en bicicleta.
Sí.
Todos van a ver si machacan al compañero.
Sí, sí.
Porque cada peña, todo el mundo sabe su lugar, cuál es.
Sí, sí.
Conmigo han probado, eso que quede bien claro, porque igual alguien me va a oír, han probado todas peñas, pero cada peña, los dos o tres que están delante. Y bueno, pero ¿por qué probáis? Tenéis que probar con los de vuestra edad, 35, 40, 32, y ahora algunos que están compitiendo Master 30. Y vienen, salimos de ahí de un punto de encuentro, oye, y en el momento me... ¿Pero qué pasa? Que como yo lo sé, a veces empiezo yo primero.
La mejor defensa es un buen ataque.
Bueno, no se trata, no lo hago, sino...
Bueno, pero...
Altero, digamos,
sí.
Altero el ritmo, como ayer, por ejemplo, en vez de rodar a 40, pues vine por ahí, volveré yo a 48 o 50.
Bueno, pues okay. Yo precisamente el tema este es que no quiero que se nos escape, luego si quieres tomar más cosas. Es que yo creo que una de las cosas menos... no sabidas, pero por lo menos menos divulgadas, que creo que sí que se merecería una gran labor de investigación, una gran labor periodística, que digo yo, ¿dónde están los periodistas deportivos, estos que se les hace la boca agua hablando de dopajes, de cosas de esas? ¿Dónde está esa gente que no investiga a ciclistas, antiguos profesionales, ciclistas que hoy día, con sus años, en el caso de Angelino, y supongo que habrán algunos más, no han perdido ni la afición a la bicicleta, ni el estado de forma, lógicamente, adecuado a su edad, ni las ganas de ir deprisa incluso. Es decir, estas cosas, eso es lo que había que divulgar, porque fijaros a la gente lo que le haría un buen reportaje, una buena divulgación de una persona como Angelino Soler, que con 72 años, lo decimos ahora, con 72 años, con 72 años, ya no es que sea capaz de ir con los Masters 40, con los Masters 30, no, yo no, fíjate, no me voy a meter por ahí, porque yo me considero un cicloturismo deportivo y lógicamente yo no podía seguirlo ni cuesta abajo, vale. Pero yo digo lo siguiente, es el hecho de, digamos, de tener la salud después de una vida dedicada profesionalmente a la bicicleta, una vida, muchos años, es tener la salud, es decir, es el haberse cuidado, el ser la demostración palpable de que el ciclismo es un deporte longevo. Es un deporte que hace más por la salud que posiblemente ningún otro en el mundo. O por lo menos no hay ninguno que yo sepa que haga más. Estamos hablando de lesiones. No estoy hablando solo del corazón. No, estoy hablando de lesiones. Porque decís, me diréis, es que hacer footing es muy sano, el correr es muy sano. Pues sí, es muy sano. Pero señores, vean ustedes, con 60 años, ¿cuántos han estado 20 años o 30 corriendo? Yo he sido uno de ellos y no han terminado con un menisco fastidiado, con los cartílagos machacados.
Vicente, no olvidemos la natación, que nos la olvidamos, como un poco lesiva.
He rectificado y he dicho, no he dicho el que más, porque no me gusta decir nunca el que más, pero he dicho que no hay ninguno que digamos que sea más, es decir, que están en unos niveles, comprende, y claro, con respecto a la natación tiene una gran ventaja, que nosotros estamos todos de acuerdo, que es mucho más divertido.
Hombre, eso sí.
Porque eso de contar largos y ver la línea de los azulejos bajo del agua, pues qué queréis que os diga. Yo, en fin, nadar, nado y eso, pero es bastante más soso, ¿eh? Esto es bastante más divertido. Entonces, eso es lo que yo decía, Angelino. Yo te quería decir el tema ese. ¿Tú crees suficientemente divulgado, tú como persona, el tema este? Mira, ¿no te gustaría que hubieran hecho un poco más de labor en ese aspecto? A ti y a la gente como tú.
Están dando ya un ejemplo otros ex profesionales, como es Miguel Indurain, sigue rodando en bicicleta.
Perico Delgado.
Y bastante a prisa. Pedro Delgado, que está ahí, Miguel Ángel Iglesias, Melchor Mauri, Roberto Heras. Parece ser que lo que se ha hecho en otros países, Holanda, Francia, Italia, hay que nombrar estos países, porque allí esto ha sido desde siempre.
Aquí
un amigo mío que ha hecho tercero en las tres grandes vueltas, Pérez Francés, sigue rodando en bicicleta en Barcelona y tal. Yo, la verdad es que no quisiera ser una atracción nada más lejos, sino rodar y disfrutando como lo estoy haciendo. Y lo que he dicho antes, y a probar otra vez, oye, pero...
Bueno, pero eso es porque llevas en las venas, llevas en esto de la competición, porque has sido profesional y has competido. Bueno, pues eso, nosotros que no competimos esto, tanto, también nos gusta
que
cuando hace algo.
Que
¿no?
se corre la voz. Hace poco, en el homenaje que me hicieron en el Giro de Italia este año, que me alegré mucho, estuve con Gianni Motta, ganador del Giro de Italia, Felice Gimondi, que claro, los únicos, les prometí que no pasaría de 150 pulsaciones. Ayer rodaba a 173, válgame, por el llano.
Válgame Dios, 173 pulsaciones.
Oye, me sabe mal haber roto la promesa.
¿Recuerdan ustedes, queridos oyentes, la famosa de 120 de la edad? Pues quítenle 220 la edad del señor Eugenio Soler y vean lo que les queda. Bueno, pues en esas cosas es lo que creo que... Yo creo que esto es un ejemplo de la bondad del ciclismo como deporte, como fuente de salud. Y entonces yo, particularmente, que bueno, me quedan unos cuantos para llegar a la de Angelino, pero la verdad es que ya me quedan menos cada año, pues yo, casos como Angelino, pero también conozco casos de gente que me lleva 5 o 6 años, que no han sido profesionales, pero que sí que han tenido una vida dedicada a la bicicleta, y los ves ahí, y yo digo, oye, pues yo cuando sea mayor quiero ser como esta persona. O sea, yo aún me quedan unos añitos, pues a ver si tengo la suerte, porque también es un poco de suerte, ¿no? No tener accidentes, cosas de esas, pero a ver si puedo, cuando llego a los 66, 67, pues puedo estar todavía ahí, ¿no? Y esas cosas se ven, y eso creo que exige una labor de divulgación y de que la gente vea, señores, cómo se puede llegar a mayor en bicicleta. Sí, pues hay que decírselo más.
Yo, volviendo un poco a la carrera de Angelino, hay un oyente que se llama Eduardo que nos ha preguntado a ver por qué el Giro de 1962, siendo el mejor escalador, no pudiste ganarlo.
Yo me considero vencedor moral. Lo gané por puntos.
Ese fue el de la etapa esa que suspendieron.
Sí, lo gané por puntos. Eso, creo, digamos, el colectivo del ciclismo en Italia está bastante al corriente de esto. O era una etapa durísima, dolomítica, y yo iba por delante, claro. Había una nevada impresionante.
¿En ese momento en qué puesto en la general estabas?
No, había una nevada, un momento, si eres tan amable. Había una nevada impresionante. Yo era líder virtual del Giro.
Durante, claro,
con una minutada de 11 minutos y algo, y claro, y el comendatore Turriani, el director general del Giro, paralizó la etapa por la nieve que había. Era una nieve que se cortaba fácilmente con la rueda. Claro, allí hubo un punto de encuentro de 6-5 ciclistas. Y volvió a dar la salida.
O sea, reagruparon a todos.
No, reagruparon a los 5 o 6 que venían, porque eran puertos durísimos en el Paso Role.
Pero un segundo, Angelino. Antes de empezar la etapa, ¿a cuánto estabas en la general?
A muy poco tiempo. Eran, no sé, 6 minutos y tal.
Y llevabas 11 durante la etapa,
sí,
llegaste
a
conseguir 11.
Líder virtual. Yo, el director y tal, ya me consideraban, claro, ganador del Giro y tal. Paralizaron el Giro, claro, pero volvió a dar una salida muy extraña, y a los 3, 4, 5 kilómetros cuando el coche no podía rodar, estaba a bastantes grados bajo cero. Allí se paró el Giro, ¿y dónde está la minutada mía? Y que yo me considero ganador del Giro de Italia. Por puntos lo gané. Gané Rey de la Montaña, 3 etapas dolomíticas, había 4, gané 3, otra segundo. Pero, claro, y esto se habla mucho. Yo pienso, ¿no será el homenaje de este año para compensar? El comendatore Acquarone, que me dijo, el Giro de Italia dedica hoy el día a Angelino Soler, en los Dolomitas. Fue donde cogió el líder Purito Rodríguez. Yo agradecí mucho, pero claro, pasado un tiempo, lo gané por puntos, que es como se hacía antes, pero moralmente...
¿Pero el que ganó de qué nacionalidad era? ¿Y de italiano?
Italiano, un amigo mío, Franco Balmamión. Pero, ¿qué pasa? Que hace poco, en una cena con el director de la Gaceta del Sport y tal, que se encontraba presente Chema Rodríguez, que era director de Meta 2000.
Lo conozco.
Salió a relucir. Allí había grandes campeones como Ercole Baldini, Arnaldo Pambianco, vencedores del Giro. Y dijo en la cena, Angelino, el Giro lo hay vinto, ma non era italiano.
Otra pregunta recurrente que hay siempre por internet sobre ti, Angelino, es ¿por qué te retiraste tan joven?
Pues tal vez lo que hemos hablado anteriormente fue el motivo principal. No lo sabe nadie, pero ya que hemos hablado de este tema, no me gustó el ambiente que rodeaba nuestro colectivo. Perdí un gran amigo mío, que fue el ciclista más metódico que he conocido, Tom Simpson. Para mí lo envenenaron, murió en el Mont Ventoux en el Tour. Y ya se hacían unas visitas en una clínica lujosa, Louis Pasteur, a París. No me gustó mucho, digo, si no estoy enfermo, porque tengo que ir a Louis Pasteur. Y mi decisión...
Decidiste desvincularte de ese mundo a nivel profesional
la mejor
y disfrutar
época,
de
la mejor edad, en la mejor edad. Oye, en el fondo, Pepe Villena, me alegro haberlo dicho aquí en la Universidad Politécnica, porque hasta ahora no lo había dicho nunca.
Yo sabía que nunca lo habías dicho, nunca lo habías confesado.
Y que no me gustó
el ambiente. Y que lo hagas en estos micrófonos, te lo agradecemos y no sabes hasta qué punto, Ángel.
Quería añadir, y para que la gente que sea amante de la bicicleta, que son muchos en España, más de 1.200.000, que un ciclista profesional es bastante fácil de ser engañado.
¿Pero por qué?
Y eso sería otra historia. Vosotros habéis visto cómo es un deporte verdaderamente agonístico, muy agonístico. Sobre todo el grupito, que siempre son los mismos que estamos delante. Habéis visto cuando hay una moto, ahora lleva una bandeja allí de bidones de líquido o bien refrescos, no quiero decir el nombre, que un ciclista lo coge... Porque estás, lo sabemos, porque habéis ido en bicicleta. Y da miedo, mucho miedo.
Volviendo a las carreteras valencianas, varias veces yo por lo menos me he cruzado con Contador por aquí. ¿Has rodado
Alberto,
algún día
sí.
con él? ¿Has podido rodar con él en alguna ocasión?
Tengo bastante amistad con Alberto. Quiero decir públicamente que me prometió pasar un día con nosotros aquí en la Universidad Politécnica, al igual que Alejandro Valverde, pero en fin, eso está ahí. Alberto lo considero por lo menos un buen chico, que me lo dijo sin ningún problema cuando venga el invierno, Angelino, pasar un día con vosotros en la universidad. Igual que Alejandro Valverde.
Me apuntaré ese día entonces, será muy divertido, ¿no? Eso está pendiente y lo van a hacer en algún momento entonces, este año.
Me lo dijo en la presentación. En una presentación de la Vuelta Ciclista a España en Sevilla. Y bueno, hay una imagen muy bonita. Estuvimos hablando junto con Julio Jiménez,
sí, sí,
y Alejandro Valverde también.
Muy bien.
Así que mantengo bastante buena relación con todos.
Durante tu época de profesional, nadie de tu familia te vio competir nunca, ¿verdad?
Jamás.
Es una cosa bastante extraña, por lo menos verte levantar los brazos. ¿Y en la tele tampoco?
No.
Sí, no.
Imaginaros que cerca de aquí una de las mejores victorias de mi vida fue ganar dentro del campo de Mestalla. Uh-huh. Y yo tenía ahí cerca la lechería de mis hermanas. Pero no me gustaba, no me gustó. Tal vez era un caso único en el mundo.
Y además en esa época tiene mayor problema porque no habría ni vídeos, no se lo podrías grabar para que lo viesen luego.
Bueno, hay imágenes, muchas, pero vídeo no había. En televisión, en Nodo Español, una cosa muy extraña que hacían aquí, que se llamaba el Nodo, ahí sí, eso sí. Lo tienen grabado.
Los que tenemos cierta edad lo hemos vivido.
Vosotros
y lo hemos
no
visto.
Lo habéis conocido.
Sí, sí.
¿Habéis
sí.
conocido
sí,
aquello?
Sí, sí, claro que sí, Angelino.
Madre mía.
No somos tan jóvenes como tú nos echas.
Y antes nos comentabas, antes de empezar el programa, que tú habías hecho la misma etapa esa famosa de contador en el Giro que ganó Nieves, del Euskaltel.
La misma.
Habías hecho exactamente la misma y que encima los tiempos en vuestra época habían sido los mismos, realmente.
Y se seguirán haciendo. Eso es un enigma. ¿Por qué con las bicicletas 2,5 kilos menos de carbono y tal, el tiempo no varía? Se acumula lo que es lo que estaba diciendo antes, que los primeros siempre igual. Es una media de 31,3, 31,2. Y pero son
en
siete,
etapas dolomíticas.
Pero hombre, se acumulan 6.400 metros de desnivel, 232 kilómetros, la que gané yo, que años después la ha ganado. Pero Alberto lo dijo. Alberto es una autoridad. Dijo, jamás he hecho un recorrido tan duro.
Pero eso confirma un poco la teoría de que tanto plato balado, carbono y todas estas ruedas es un 99% comercial.
Eso es marketing puro, ¿no, Angelino?
0,
sí,
algo.
Yo hice dirección de marketing, creo que no habías nacido ninguno, el año 76. Lo hice, dirección de marketing, me gusta mucho, pero no me gusta ponerlo en práctica.
Porque te parece que se está engañando a la gente.
Bueno, lo has dicho tú, pero es el consumo.
Ya.
Angelino, para ti, estamos hablando de la victoria que tuviste en el año 71 en la Vuelta a España, pero para ti, ¿qué victoria es la más valorada, más querida, la que más mejor recuerdo guardas de ella?
Bueno, quieras o no, una Vuelta Ciclista a España siempre es una gran vuelta, pero mis hechos deportivos creo que los he dejado más bien en el Giro de Italia y, por no decirlo, también en el Tour, que estuve delante y, en fin, ya sabéis que estar allí en el top 10 y el top 6, como se diría en inglés.
Exacto.
En fin, bien, he estado delante en las tres y quiero hacer un llamamiento a los amantes de la bicicleta que sigan practicándolo.
Una victoria, después de la, además de la Vuelta a España, una o dos victorias con las que te quedes, tuyas, ¿cuáles serían?
¿Con las que me quedo?
Sí.
El Giro del Véneto, una clásica en Italia, y la etapa que gané en el campo de Mestalla de Valencia.
Esa yo creo que es querida y valorada por ti hasta el infinito, ¿no?
Valencia.
Claro que sí.
¿Y cómo se llama, Pepe, el libro que ha escrito sobre Angelino?
Lo puso él, el eterno...
El eterno ciclista, Angelino Soler. Angelino, unos consejos rápidos, cortos, para aquel que nos están escuchando y dice, yo quiero ser ciclista, y posiblemente, si puedo, profesional. ¿Qué le dirías?
Bueno, pues, en fin, sabes que eso es un poco... Pero, pues oye, que tenga ilusión y que practique deporte y que a ver si a los 13 años o por ahí empieza ya a coger bicicletillas, pero que no tenga prisa. Simplemente que haga deporte. Eso ya vendrá después.
Sobre todo que haga deporte y
claro,
que la ilusión la mantenga. Bueno, y como siempre, constancia y sacrificio. Sin constancia y sacrificio, ni en el deporte, ni en ninguna faceta de la vida, hay resultados. ¿No es así, Angelino?
Qué bonito. Y que piense lo mejor de cada deporte.
Eso siempre. Señores, un auténtico lujazo el programa de hoy. Con todos ustedes ha estado don Angelino Soler. Mis más sinceros respetos y, sobre todo, reconocimiento, Angelino.
Gracias, muchas gracias.
Bueno, pues por mi parte, desearte, Angelino, que durante muchos, muchos años podamos continuar encontrándote por las carreteras valencianas dando pedales.
Nada, tiene que superar el récord ese de los 100 kilómetros. Digo, de los 100 años, no de los 100 kilómetros.
Oye, yo no quiero ser una atracción.
Bien, y prácticamente nos indican que estamos ya fuera de tiempo. Antes de despedir el programa de hoy, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino, Serra. Hora de salida, 8:30 de la mañana. Un total de 100 kilómetros tienen la culpa. Como siempre, invitamos a la colectividad universitaria a que se sume a este evento. Hasta aquí el programa de hoy. Vicente, muchas gracias por tu colaboración.
Ha sido un placer, como siempre.
Paco, nos vemos, nos oímos en el próximo programa.
Hasta la semana que viene, Pepe.
Angelino, gran amigo. Hasta que tú quieras. Bueno, y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo ciclismo.
Ser felices. Don't hear you.